el programa de hoy, León XIV cierra la puerta de la Basílica de San Pedro y con ello culmina el jubileo de la esperanza. En el rezo del Ángelus por la Epifanía, el Papa critica la industria de la guerra.
El Año Santo cierra con más de 33 millones de peregrinos de todo el mundo en Roma, superando las proyecciones y renovando un mensaje global de fe y paz para las naciones.
Analizamos el ángulo legal de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y los desafíos que enfrenta Trump para administrar Venezuela con el chavismo aún presente.
También hablaremos de los aspectos esperanzadores y preocupantes de la transición democrática en Venezuela desde la perspectiva de un experto en política venezolana.
Los países de las Naciones Unidas debaten sobre la captura de Nicolás Maduro y el respeto a la soberanía, mientras Estados Unidos defiende su acción militar. Hola Natalie, feliz bajada de Reyes.
Así es, feliz solemnidad de la Epifanía para ti, Eddie, y también para nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias, soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. En la solemnidad de la Epifanía del Señor empezamos las noticias desde el Vaticano con el Papa León XIV clausurando el año jubilar de la esperanza. Veamos. Un momento solemne pone fin al año jubilar de la esperanza. El Papa León XIV llevó a cabo este martes el rito de cierre de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro. Es la última Puerta Santa que se cierra entre las basílicas papales de Roma y representa simbólicamente la conclusión formal del Año Santo, un año que comenzó el 24 de diciembre de 2024 con la apertura de las Puertas Santas por parte del Papa Francisco. El rito comenzó esta mañana con el cierre formal de la Puerta Santa de la Basílica, lo que marca el final oficial del Año Jubilar de la Esperanza. El Santo Padre recitó la oración de acción de gracias por el Año Santo Ordinario.
Con ánimo agradecido nos disponemos a cerrar esta Puerta Santa, acompañados por una multitud de fieles, seguros de que el Buen Pastor mantiene siempre abierta la puerta de su corazón para acogernos cada vez que nos sentimos cansados y oprimidos.
La fórmula establecida por el rito dice: esta puerta santa se cierra, pero la puerta de tu misericordia no se cierra, y continúa con una invocación para que los tesoros de la gracia divina permanezcan abiertos. El himno Venid fieles todos sonó antes de que el Santo Padre presidiera la Santa Misa en la Basílica de San Pedro ante unos 5.800 fieles con motivo de la solemnidad de la Epifanía del Señor.
La puerta santa de esta basílica.
La puerta santa de esta basílica que hoy ha sido cerrada por última vez ha conocido el flujo de innumerables hombres y mujeres, peregrinos de esperanza, en camino hacia la ciudad de las puertas siempre abiertas, la Nueva Jerusalén. Quiénes eran y qué los movía, al final del año jubilar nos interroga con especial seriedad la búsqueda espiritual de nuestros contemporáneos, mucho más rica de lo que quizás podamos comprender.
Molto più ricca di quanto forse possiamo comprendere.
A continuación, el Santo Padre se dirigió a los fieles durante el Ángelus de la Epifanía como los tejedores de la esperanza. Destacó que la solemnidad de la Epifanía, ya en su nombre, sugiere lo que hace posible la alegría incluso en los difíciles momentos actuales.
Que en lugar de la desigualdad haya equidad y que en lugar de la industria de la guerra se afirme el arte de la paz. Como tejedores de esperanza, caminemos juntos hacia el futuro por otro camino.
Caminiamoci verso il futuro per un'altra strada.
En Roma, Valentina Di Donato, EWTN Noticias.
En la víspera, el Dicasterio para la Evangelización expresó en cifras la acogida del Año de la Esperanza en el mundo durante 2025. Escuchemos.
El cierre de la Puerta Santa en el Vaticano representa el fin del año jubilar. Estas son las palabras del arzobispo Rino Fisichella, proprefecto del Dicasterio para la Evangelización, en rueda de prensa sobre el final del año jubilar, que atrajo a más de 33 millones de fieles de 185 países. Y de esos 33 millones, los estadounidenses constituían la segunda nacionalidad más representada.
Sí,
hay que decir que el segundo grupo más numeroso, con al menos un 32%, procedía de Estados Unidos. Esto nos permite comprobar cómo las inscripciones a los grandes eventos, sobre todo con la elección del Papa León, han suscitado un gran entusiasmo entre nuestros fieles estadounidenses.
El Jubileo de la Esperanza de 2025 rejuveneció y transformó no solo a los fieles peregrinos, sino también el aspecto de Roma, con la creación de un nuevo paso subterráneo cerca del Vaticano, La restauración de la famosa Fontana di Trevi y la renovación de muchas de las carreteras, plazas e iglesias de toda la ciudad.
Este es un jubileo que sin duda aportó mucho a la ciudad en términos de transformación y remodelación. Era un mensaje que también nos transmitía el Papa Francisco cuando nos reunimos con él durante el periodo preparatorio. Hacer que Roma sea más bella para los romanos, además de para los peregrinos. Por eso nos esforzamos por llevar a cabo intervenciones coherentes con el espíritu del jubileo, prestando atención al cuidado de la creación y al medio ambiente.
En Roma, Valentina Di Donato, EWTN Noticias.
Queremos entender mejor lo que está sucediendo en Venezuela y para eso contamos hoy con Emilio Blasco. Él es director del Center for Global Affairs de la Universidad de Navarra y nos habla desde Navarra. Señor Blasco, bienvenido al programa.
Muchas gracias.
Señor Blasco, sabemos que los procesos son complicados, con muchas aristas e impredecibles. ¿Qué factores ve usted en este momento esperanzadores para una transición ordenada hacia lo que la mayoría quisiéramos para Venezuela? ¿Y qué factores ve como preocupantes?
Pues factores positivos, por un lado es la no presencia de Maduro. Maduro era el tapón que impedía cualquier evolución de la situación. Había estado negociando la administración Trump, pero no había accedido a un cambio. Entonces, por tanto, se ha abierto, se ha sacado ese tapón y eso permite que la situación evolucione. Otro elemento positivo, dentro de las dificultades que hay, es que quien se erige en piloto de esta transición son los hermanos Rodríguez. No son gente moderada, por supuesto, no tienen ningún expediente democrático, pero sí tienen una gran habilidad y lo que les mueve es el poder. El hecho de que sea Delcy Rodríguez quiere decir que no es Diosdado Cabello quien es el hombre, la persona fuerte hoy en Venezuela. El hecho de que Jorge Rodríguez, que es hermano de Delcy Rodríguez, se haya revalidado como presidente de la Asamblea Nacional, quiere decir que va a seguir pilotando el aspecto político junto con su hermana. Y aquí lo que va a haber es un pulso con Diosdado Cabello, que es parte de una posición peor. Y lo que puede aportar ese pulso es que los hermanos Rodríguez se consoliden más. Algo positivo en el corto plazo, en este movimiento, y que Cabello pierda espacio y pueda irse corrigiendo algunos elementos, como es el tema de los colectivos, una mayor puesta al servicio institucional de las Fuerzas Armadas. Pero bueno, es un proceso con muchas incógnitas, que cada cual mira para sus propios intereses, tanto la administración Trump como los propios Rodríguez, como el propio Cabello, y no tenemos cierto cómo acabará todo esto.
En efecto, ¿algún factor que considere usted particularmente preocupante en esta coyuntura de esta transición tutelada hacia la democracia en Venezuela?
Yo pienso que es la duda sobre el poder que puede tener Estados Unidos para reorientar o para obligar al nuevo gobierno de Venezuela a realmente a dar pasos hacia una transición con unas elecciones que sean realmente transparentes y con disposición a dejar el poder si es que las pierden. No teniendo presencia de tropas en Venezuela por parte de Estados Unidos, ahí no está muy claro cómo puede Estados Unidos obligar. Evidentemente hay una amenaza, puede haber una amenaza de ataque, puede haber amenaza de otra extracción, ¿no? Como ha ocurrido con Maduro. Pero también hay un interés claro de Trump en cuestiones de petróleo y existe riesgo, si uno mira, digamos, o uno tiene esperanza en cuanto a la evolución política, existe el riesgo de que Trump se conforme con disponer del petróleo, de que las empresas de Estados Unidos gestionen la producción y comercialización del petróleo y con eso ya le baste y realmente no haya pasos de verdad hacia libertad en el país.
¿Cómo ve usted la figura de María Corina Machado en esta coyuntura?
Bueno, ella creo que está diciendo que piensa volver de modo inmediato. Me parece que es lo que tiene que hacer. Tiene que andar inicialmente con cuidado en el sentido de no mover demasiado la calle para no dificultar la tarea que pueda emprender Delcy Rodríguez, el nuevo gobierno, porque a Estados Unidos le molestaría que se dificultara, o sea, que poner palos en las ruedas o complicarle al nuevo gobierno esa pretendida evolución. Pero ella tiene que estar allí, ella tiene que estar alimentando la esperanza de la gente, que se da cuenta de que hay un riesgo de que todo sigue igual como hasta ahora, ¿no? Se ha ido Maduro, pero el régimen se sigue. Y ella puede jugar la carta también de, en el medio y largo plazo, de no haber sido la persona impuesta por Estados Unidos. Es posible que con el tiempo la gente desarrolle, los venezolanos, un cierta idea antiamericana de Estados Unidos. En la medida en que Estados Unidos aproveche el petróleo, puede aparecer al final ya no como un liberador, sino como alguien que ha impuesto a Delcy Rodríguez, que se beneficia del país. Y si se genera o se extiende esa sensación un poco no muy placentera hacia Washington, ella puede jugar la carta de que no ha sido la persona, no es la candidata, no ha sido la candidata, al menos para tomar el poder ahora, de Trump, y tiene un camino que recorrer. Aquí el problema es la unidad de la oposición, que siempre ha sido difícil, que es difícil también de exigirle a los partidos de Venezuela, porque cada líder tiene sus aspiraciones. Pero la única manera de salir realmente de un chavismo es con la unidad. Y María Corina tiene ese espacio y lo debe seguir luchando.
Muchas gracias por el análisis, señor Emilio Blasco. Seguiremos atentos a la situación en Venezuela.
Muchas gracias.
Hacemos una pausa y al volver analizamos las implicaciones legales de la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos y lo que podría ser la gestión del poder en Venezuela con chavistas al mando.
De seguridad.
Además, la captura de Maduro tras la operación militar alimenta la tensión entre republicanos y demócratas en el Congreso estadounidense.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Para un análisis sobre lo que está pasando y el futuro de Venezuela tras el derrocamiento de Nicolás Maduro, entramos en contacto con el especialista en temas internacionales, Alberto Fernández, vicepresidente del Instituto de Investigación de Medios de Medio Oriente. El señor Fernández ejerció como diplomático, llegó a Estados Unidos como refugiado cubano en 1959, se desempeñó como embajador de Estados Unidos en Guinea Ecuatorial, también es miembro de la Junta Directiva del Centro de Ciberseguridad y Seguridad Nacional de la Universidad George Washington. Estimado señor Fernández, bienvenido a EWTN Noticias y feliz año. Señor Fernández, la opinión pública está dividida entre los que piensan que el arresto de Nicolás Maduro es la merecida caída de una narcodictadura, mientras que para otros se trata de una violación al derecho internacional y una injerencia de una potencia en un país extranjero. ¿Qué criterios recomienda para forjarnos una opinión propia al respecto?
Bueno, yo diría primero, del punto de vista de Estados Unidos, claro, esto fue bastante claro y legal. Primero, es un caso de un gobierno ilegítimo, un gobierno que perdió las elecciones el año pasado, todo el mundo lo sabe, toda América Latina lo sabe, y siguió a la fuerza en el poder. Entonces, primero, gobierno ilegítimo. Segundo, la operación militar que ocurrió en la captura de Maduro fue una operación policiaca, o sea, fue una operación legal para capturar un narcotraficante como otros que hemos visto capturados en América Latina por Estados Unidos y por otros países también. Entonces, Para nosotros, para los norteamericanos, es algo que se ve sumamente legal y aceptable. Y a mí me extraña un poco el enfoque. Ahora hablan de la soberanía y la ley internacional. ¿Dónde estaban estas personas cuando había injerencia de Cuba, de matones cubanos protegiendo al narco dictador? ¿Dónde estaban estas personas con los miles de venezolanos que han sido torturados y asesinados durante los últimos 10 años?
Así es, señor Fernández. ¿Y cómo evalúa la estrategia del presidente Donald Trump, dejando también a los chavistas visibles en el poder, como son los hermanos Rodríguez en la presidencia y el parlamento?
Ese es el punto más importante. La parte militar, la parte policíaca que ocurrió, eso es la parte fácil. Lo que ocurre ahora es la parte más difícil, más sensata, más complicada, porque es maniobrar, moverse dentro del ambiente del chavismo que queda o el madurismo que queda en el poder. Los mismos matones, los mismos torturadores o los mismos ladrones están en el poder. Ahora, Estados Unidos tiene que buscar dentro de ese régimen los huecos y agujeros políticos que existen. O sea, ver cómo podemos presionar para que realmente esta transición pueda ser lo más corto posible y pueda llegar a un futuro mejor para el pueblo venezolano. Estados Unidos en este campo tiene una herramienta bastante fuerte, que es la ventaja que tiene que hoy día nada sale o entra de Venezuela sin permiso de la flotilla de la Armada de Estados Unidos. Entonces eso es una arma muy poderosa para usar contra las partes del régimen que quedan. Pero es un juego sucio, o sea, va a ser difícil.
Señor Fernández, y el sábado último, en rueda de prensa, ante la pregunta sobre un nuevo gobernante de Venezuela, Donald Trump dijo que a María Corina Machado no la respetan. ¿Qué quiso decir exactamente? ¿Qué cree usted?
Bueno, yo creo que eso fue un poco no muy claro, no fue muy preciso. Y creo que el secretario de Estado, Marco Rubio, el domingo, después de esas declaraciones, aclaró que hay un gran respeto para María Corina Machado como una luchadora, una valiente luchadora de derechos humanos y de la democracia en Venezuela. Pero que la oposición cívica, democrática, el liderazgo que está en el exilio, no tiene el poder en el terreno político, el terreno de seguridad nacional en Venezuela. Lo tienen los que quedan, estos asesinos, estos criminales, no son buena gente. Pero uno tiene que trabajar con esa realidad para llegar a un futuro en donde pudiera haber democracia. Entonces lo que estamos viendo hoy en día con Estados Unidos, con Delcy Rodríguez, con María Corina Machado, es el principio de un proceso que va a ser complejo, difícil, a veces sucio, para llegar, transicionar de un país roto a un futuro mejor.
Señor Fernández, y siguiendo con ese contexto, ¿no? Después de la captura de Nicolás Maduro, ¿por qué Donald Trump dirige también advertencias a Colombia, Cuba, México, Irán y Groenlandia?
Bueno, el enfoque de Estados Unidos, claro, del presidente Trump, es una gran parte, es sobre el narcotráfico. Y entonces, claro, Colombia y México son, yo diría, Venezuela, yo pondría a Venezuela en tercer lugar. Primero y segundo lugar en lo que es el imperio del narcotráfico son México y Colombia. Ahora, esos países no son gobiernos de mi agrado, pero no son dictaduras, ¿verdad? Pero sí son cómplices en el narcotráfico. Y eso es porque el presidente Trump enfocó en esos dos países.
Señor Alberto Fernández, muchas gracias por la entrevista.
Muchas gracias.
Tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, se pone más tensa la polémica entre los legisladores republicanos y demócratas sobre el gobierno de Estados Unidos y sus prioridades. Veamos el reciente debate reportado por EWTN News Nightly.
Este lunes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio, informaron a los legisladores republicanos sobre la captura de Nicolás Maduro. Mientras que la mayoría de los republicanos defienden las acciones del presidente Trump, los líderes demócratas están respondiendo con furia, tachándolas de un acto ilegal que necesitaba la aprobación del Congreso.
Se trata de una acción militar, y de conformidad con la Constitución, solo el Congreso tiene la facultad de declarar la guerra y autorizar actos que se lleven a cabo en este sentido.
Venezuela no es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. No están amenazando con invadirnos. No hay ningún grupo terrorista como Al-Qaeda operando allí que tenga planes de atacar a los Estados Unidos. Sí, producen drogas, pero esas drogas van a Europa.
Los demócratas exigen información. Muchos quieren saber cómo piensa el presidente gobernar un país dos veces más grande que California y seguir atendiendo a sus 30 millones de habitantes.
Todo se reduce a cuál es el objetivo de Trump aquí. Y creo que la forma más fácil de resumir el objetivo de Trump es que quiere el petróleo. Quiere que las empresas petroleras estadounidenses tengan un mayor control sobre el petróleo venezolano.
El congresista republicano Jim Jordan dice que confía en el presidente y en sus acciones.
Cuando tienes a un tipo que no está reconocido como jefe de Estado, que es el jefe de una operación criminal narcoterrorista, y que se está acercando a Irán y China, y lo está haciendo aquí mismo en nuestro hemisferio, creo que es bueno llevar a esa persona ante la justicia.
Presidente Trump y otros afirman que cualquier notificación previa de la captura hubiera puesto en peligro la misión y al personal militar. Los republicanos Marjorie Taylor Greene y Thomas Massey criticaron las acciones del presidente Trump. Greene publicó en redes sociales:
es la misma estrategia de Washington de la que estamos tan hartos y cansados, que no sirve al pueblo estadounidense, sino que en realidad sirve a las grandes corporaciones, los bancos y los ejecutivos petroleros. Otros republicanos afirman que cualquier nuevo líder en Venezuela debe cumplir todas las exigencias de Estados Unidos.
Queremos que detengan el tráfico de drogas, que detengan el tráfico de armas, que expulsen a los cubanos, los iraníes y los radicales islámicos, y que vuelvan al mundo civilizado, sean buenos vecinos y contribuyan al orden, la seguridad y la prosperidad en nuestro propio patio trasero.
Esta semana se espera que el Senado vote una resolución para impedir que el presidente Trump emprenda nuevas acciones militares contra Venezuela sin la aprobación del Congreso. Aunque se apruebe, no servirá de nada. Como recordarán, el mes pasado la Cámara de Representantes no aprobó una ley similar. En el Capitolio, Eric Rosales, EWTN News Nightly.
Por otro lado, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos analizó este martes la situación en Venezuela tras la captura por Estados Unidos del presidente venezolano Nicolás Maduro. Este foro político latinoamericano, más allá de las opiniones divididas a favor y en contra de las acciones militares ejecutadas, pide para Venezuela una gobernanza basada en la voluntad de su pueblo. Por su lado, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se reunió de urgencia para analizar las implicaciones de la operación militar estadounidense en Venezuela. Veamos.
En la reunión solicitada por Colombia y apoyada por China y Rusia, aliados y adversarios de Estados Unidos criticaron duramente la reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela. En el discurso leído por su adjunta, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se mostró preocupado porque Estados Unidos no respetó el derecho internacional plasmado en la Carta de Principios de las Naciones Unidas.
La carta consagra la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.
Colombia cuestionó la acción militar de Estados Unidos.
La democracia no puede ser promovida ni defendida mediante la violencia o la coerción. Y tampoco puede estar supeditada a intereses económicos ajenos.
Rusia se unió a las críticas contra Estados Unidos.
La prestuplenia.
Condenamos firmemente el acto de agresión armada estadounidense contra Venezuela, que viola todas las normas jurídicas internacionales.
Por su parte, China pidió la liberación de Maduro. El embajador de Estados Unidos defendió la captura del líder venezolano.
Si la ONU y las Naciones Unidas en este organismo confieren legitimidad a un narcoterrorista ilegítimo y el mismo trato en esta carta a un presidente o jefe de Estado elegido democráticamente, ¿qué clase de organización es esta?
Panamá se mostró a favor de la acción estadounidense.
Panamá reitera que no reconoce ni reconocerá al régimen de carácter autoritario e ilegítimo que ha mantenido a las venezolanas y los venezolanos rehenes, sumidos en una de las más graves crisis políticas, sociales, económicas, humanitarias y de seguridad de nuestra región.
Argentina apoyó la operación de Trump, calificando a Maduro de dictador, mientras que Reino Unido pidió una transición segura y pacífica hacia un gobierno legítimo en Venezuela.
Nos despedimos viendo un desfile en las calles de Madrid por la fiesta de los Reyes Magos.
En España es tradición que los niños reciban regalos traídos de Melchor, Gaspar y Baltasar en recuerdo al oro, incienso y mirra que entregaron al niño Jesús para adorarlo como el Hijo de Dios. Hasta mañana.
Melchor, Gaspar, Baltasar. Que haya paz.
Paz.
Me he pedido una portería para jugar al fútbol, un balón, mandos para la Play, para jugar a la Play.